En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 16 de febrero, es la 1:35. Hoy celebramos al Beato José Ayamano. Una de sus prioridades fue la formación de los sacerdotes, especialmente de cara a las misiones. Es el fundador de los misioneros de la Consolata. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Hoy en nuestro espacio de entrevista vamos a tener al hermano mayor de la Hermandad Nuestra Señora de los Dolores de la Parroquia de Santiago de Ciudad Real, José Antonio Martín Portugués. Es que cumple la hermandad los 75 años de la traída de la imagen de la Dolorosa de Santiago. Estamos en el primer viernes de Cuaresma, que es tiempo de conversión, tiempo de encuentro con el Señor, tiempo también de encuentro con los demás. Arcángel Moreno es el delegado diocesano de liturgia.
Vamos juntos buscando la verdad de lo que somos, recordando nuestro propio bautismo. Y vamos juntos porque justo buscando la verdad de lo que somos, reconocemos que hay cosas que nos distancian de Dios. Y por eso es un tiempo también penitencial.
La Cuaresma es tiempo de oración, de ayuno y de limosna. Es un tiempo de escalada, es un tiempo de camino.
La Cuaresma es tiempo de escalada, de camino, de lucha, de ascesis, camino de sinceridad, de búsqueda de la verdad, de espacios y de tiempos dedicados a Dios.
Que aprovechemos este tiempo de conversión. Nuestro obispo continúa la visita pastoral. Esta semana ha estado en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, del 11 al 13 de febrero, y está ahora mismo en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva. Escuchamos a Fernando García Cano, párroco de Nuestra Señora del Pilar.
Pues también ha visitado los centros Autrade y Alois Alzheimer, que están ubicados en el territorio de la parroquia, para tomar contacto con estas realidades de enfermedad importantes. Así como ha visitado algunos domicilios en personas mayores, ancianos.
Además, administró el sacramento de la confirmación a adolescentes, jóvenes y adultos y ha tenido varios encuentros con los distintos grupos de la parroquia. La parroquia de la Visitación de Nuestra Señora de Argamasilla de Calatrava acoge hasta el próximo 20 de febrero diversos actos por los cristianos perseguidos. Felipe Muñoz es el párroco de Argamasilla de Calatrava.
Es una oportunidad muy buena para conocer esta realidad del martirio, para rezar por la iglesia sufriente, para ser generosos con ellos, para fortalecernos nosotros mucho más en la fe.
Y por último, la compañía de teatro Mira de Amezcua, de Granada, vuelve a Ciudad Real de la mano de la Asociación de Amigos del Seminario. O sea que mañana nos vamos al teatro, mañana sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Quijano, con un donativo de 5 euros, podremos disfrutar de la obra de Tirso de Molina, El condenado por desconfiado, y así colaborar con el seminario, con nuestro seminario al que tenemos que fortalecer. Decíamos por último, pero esta sí que es la última noticia, el último destacado de hoy en El Espejo. Después de los encuentros con los jóvenes cofrades de nuestro obispo, que fueron en diciembre, ahora quiere reunirse nuestro obispo con los cofrades de toda nuestra provincia en un día de oración, de reflexión y de convivencia. Este domingo, 18 de febrero, en el seminario, y el 4 de marzo en la Casa de Espiritualidad de Herencia. Tienen toda la información en la web de nuestra diócesis y en las parroquias. Nuestro correo electrónico elespejodeciudadreal@gmail.com, nuestra página de Facebook, facebook.com/diócesisciudadreal, la cuenta de Twitter, @diócesiscr, y también estamos en Instagram. Merece la pena que entremos en el Instagram de la diócesis, @diócesisciudadreal. Y este equipo que cada viernes pone toda la ilusión para que a ustedes les llegue El Espejo de Ciudad Real, voces y trabajo al servicio de los oyentes de COPE. José Andrés Antón en el control. también Inma Serrano, que vuelve con una nueva sección. Ya terminó la de las patronas y ahora nos va a llevar de la mano a los patronos cristos de los pueblos de nuestra provincia. Va a ser una sección muy interesante. Y rematamos cada programa del Espejo con Antonio Gallardo. Él nos hace una columna editorial apoyado en una película. Hoy la reflexión le viene de la mano de la película El jardinero fiel. Y siempre terminamos con el tuit del Papa. Un saludo afectuoso, cariñoso, de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Tenemos aquí en El Espejo a José Antonio Martín Portugués, que es el hermano mayor de la Virgen Dolorosa, de la Dolorosa de Santiago, de la Reina del Perchel, como popularmente se la conoce. José Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Cuéntanos, ¿qué está celebrando la Dolorosa de Santiago?
Bueno, pues actualmente es el 75 aniversario de la traída de la actual imagen que está en el templo de Santiago, uh-huh. Puesto que pues la hermandad viene ya de 1831 y por causa de la guerra civil, pues bueno, se perdió muchísimo patrimonio y bueno, unas hermanas y hermanos que seguían con la misma devoción a la Virgen de los Dolores, pues tuvieron a bien a traer una nueva imagen. Y desde entonces ya han pasado 75 años.
Es decir, que ya la hermandad existía desde antes, pero como se destruyó la imagen en la guerra, pues se volvió a traer en 1943.
Sí, efectivamente, así es.
Se volvió a encargar una nueva imagen. Bueno, y habéis montado una exposición en el patio del Obispado que se inaugura mañana, se abre mañana. Ahora nos cuentas hasta qué fecha va a estar y los horarios, pero cuéntanos, ábrenos un poco, ponnos delante de nosotros algo atractivo para ir a la exposición. ¿De qué se compone la exposición?
Bueno, pues realmente, efectivamente, va a estar una semana desde este sábado que se inaugura a las 8:30 y luego desde el lunes hasta el domingo 25, uh-huh. Va a estar expuesta en el patio del Obispado, y lo que es la exposición, pues realmente es un paso de lo que es la hermandad, principalmente en estos últimos 75 años, pero también lo que tenemos, lo poco que conservamos, también lo hemos puesto. Entonces, pues hay antiguas reliquias, como pueden ser la antigua diadema de la imagen, uh-huh. O la media luna, el corazón con los tres puños, hay cositas, y un manto negro con una saya negra, auténticas reliquias que vienen ya del siglo XIX, de donde viene la hermandad, uh-huh. Y se ha expuesto también. Entonces, pues está todo lo actual, todo el patrimonio actual y todo lo que conservamos del anterior. Entonces, ahí está todo expuesto.
Claro, y habrá cosas que normalmente pues no hayamos podido ver, ¿no? Esas reliquias a las que te refieres del siglo XIX.
Sí, bueno, aunque nosotros intentamos sacarlo todo, sino un año, pues los cultos, o como está permanentemente la imagen y se le cambia de vestidura en todos los tiempos litúrgicos, normalmente sí que está, pero bueno, si uno no va, por ejemplo, en noviembre a Santiago, pues no ve todo lo antiguo que tiene la Virgen. Y aunque sí lo vea, a veces hay detalles que no, porque cuando sale en procesión, pues va todo montado. Y realmente lo que es el conjunto de la procesión, pues uno no entra en el detalle de las cosas. Claro. Entonces, esas exposiciones lo que hace es acercar mucho más y ver mucho más de cerca el patrimonio que pueden tener las hermandades y todo lo que lleva en sí una procesión o una hermandad.
¿Y se han preparado algún otro tipo de actos para conmemorar este 75 aniversario?
Pues sí, la verdad es que sí, el mismo, este mismo sábado, mañana, a las 7:30 en el López Villaseñor, pues se inaugura también una exposición de pintura, un certamen nacional de pintura, que ha tenido bastante éxito, tiene una participación importante con cerca de 19 cuadros, y empieza también la exposición en el López Villaseñor. La inauguración es una hora antes que la como se está comentando del obispado, está a las 7:30. Y luego, pues bueno, a lo largo de todo el año, una vez que ya pasé la cuaresma y la Semana Santa, pues hemos hecho también un concurso de pintura infantil para abrir, una peregrinación a Urda, también desde Ciudad Real. Luego, es más, en el verano, una semana que haremos las últimas etapas del Camino de Santiago. Y ya como colofón, pues unas conferencias, tanto culturales como religiosas, que serán en septiembre. Un triduo extraordinario, porque nosotros celebramos normalmente un sexenario antes del Viernes de Dolores. Sería un triduo extraordinario antes del 15 de septiembre, festividad de la Virgen, y el mismo día 15 de septiembre hay función, y ya terminaríamos con una procesión extraordinaria como colofón a este aniversario.
Bueno, ya iremos informando e iremos estando atentos a todos los actos que tenéis preparados. Procesiona la hermandad dos veces en el año, una el Viernes de Dolores y otra el Jueves Santo en la Pasionaria de Santiago. Yo te quería preguntar, tú, ¿a ti qué te aporta la devoción, el amor a la Virgen María, precisamente en la imagen dolorosa de Santiago?
Pues la verdad es que, como yo siempre digo, tenemos los percheleros tenemos mucha suerte, o los que somos hermanos de la hermandad tenemos mucha suerte, de tener la imagen todo el año a culto público en la iglesia. Independientemente de los cultos que celebra la hermandad, como puede ser la Sextena Dolorosa, el Sextenario, y luego la Función del Viernes de Dolores, pues todo eso llega a que cuando uno monta los cultos en honor a la Virgen, pero que se llene la iglesia, que vayan los devotos, o que va uno a la capilla normalmente después de la Eucaristía de los domingos, y que vuelve, y que la gente se entra en la capilla, que sí, que está el sagrario, la verdad es que está el sagrario, y la gente va entendiendo cada vez más que en la capilla de la Virgen está el sagrario. Pero realmente es como si visitaran al hijo y a la madre a la misma vez, porque realmente están en la misma capilla, y eso, pues la verdad es que sí que llena mucho a la hora de valorar eso. Y las procesiones pues ayudan, porque el Viernes de Dolores, y aparte de que parece que ese ya es el inicio de la Semana Santa, pues el barrio se vuelca, y la verdad es que sí que te llena de alegría.
Eso es, tanto el Viernes de Dolores, hay muchísima gente que va acompañando a la Virgen María, nuestra madre, y también el Jueves Santo, y es verdad que el barrio y buena parte de la ciudad pues se vuelca con vuestra procesión. Oye, también te quería preguntar, porque el obispo don Gerardo está muy empeñado en tener encuentros con cofrades. Antes de Navidad fue el encuentro con jóvenes cofrades, y ahora, este domingo, es el primer encuentro con cofrades adultos, que será aquí, y el siguiente será en Herencia. ¿A ti qué te parecen este tipo de encuentros? ¿Qué te parece esta iniciativa?
Pues la verdad es que, pues hablando con realmente el que organiza, que es su secretario y el delegado diocesano para la hermandad, que es don Ángel Moreno, pues la verdad es que entre cofrades, pues unos aportan unas cosas, otros aportan otras, y sacan ideas. Tenemos cosas malas, que lo bueno de estas cosas, las cosas malas también se exponen, y uno se da cuenta que a lo mejor por ahí no hay que ir, o se enriquece lo bueno. Y al final es unir un poquito, porque al final es todo lo mismo. Y aunque hay mucha diferencia entre hermandades dentro de una misma provincia, porque es cierto que somos 24 en Ciudad Real y hay diferencias entre nosotras, pues entonces en una provincia tiene que haber mucho más.
Exactamente.
Entonces, todos estos encuentros ayudan a ir a un fin común, que yo creo que es la única forma de alcanzarlo, es juntándose y haciendo todo este tipo de convivencias.
Muy bien, bueno, pues José Antonio Martín Portugués, hermano mayor de la Virgen de los Dolores de Santiago. Les recuerdo que el sábado a las 7:30 hay en el Museo López Villaseñor una exposición nacional de pintura con 19 cuadros, y a continuación a las 8:30 es la inauguración de la exposición de estandartes, enseres, de muchos objetos de la hermandad, tanto del siglo XIX como de este siglo XX, con motivo del 75 aniversario de la traída de la imagen. Pues José Antonio Martín Portugués, hermano mayor de la Virgen de los Dolores de Santiago, muchísimas gracias por atender la llamada del espejo y que visite mucha gente las exposiciones y que eso ayude a que siga creciendo la devoción y el amor a la Virgen María, que nos coge de la mano y nos lleva a Dios. Muchas gracias.
Pues muchas gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya les anunciamos que Inma Serrano estaba preparando una nueva sección y ya está aquí. Nos ha llevado de la mano repasando a las patronas de nuestra provincia, una a una, pueblo a pueblo. Y ahora comienza una nueva serie. En este viernes, en este 16 de febrero, comienza, nos va a llevar de la mano con los patronos, con los cristos patronos de los pueblos de nuestra provincia, de nuestra diócesis. Y ya está con nosotros. Hoy nos pone delante de nuestra mirada al Cristo de la Veracruz de Cózar.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Después de haber conocido las distintas advocaciones marianas de los pueblos de nuestra diócesis, vamos a comenzar hoy el repaso por los patronos. Y lo hacemos empezando por el Santísimo Cristo de la Veracruz, patrón de Cózar. Su veneración responde a una antiquísima tradición, teniendo su origen en el siglo XV, aunque no se tienen apenas datos sobre ella. El Cristo de la Veracruz es una bella efigie desde la inclinación de la cabeza hasta la línea del torso que caen sobre los pies clavados y cruzados. Su perfecta anatomía, escuálida, sangrante, le dan un vigor y dramatismo contenido. La ermita de la Veracruz, donde se encuentra la imagen, está situada en el centro de la población, junto a la iglesia de San Vicente Mártir. Al albergar al patrón, al Cristo de la Veracruz, es el lugar de alto valor sentimental para los habitantes de Cózar. El edificio actual es de estilo barroco, de los siglos XVI y XVII. Las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz se celebran en Cózar en torno al 14 de septiembre y son muy conocidas en toda la provincia por las tacillas, juego de azar muy unido a la devoción al patrón de Cózar y que tiene lugar solamente con motivo de su fiesta. Los orígenes de este juego se remontan a los siglos XIV y XV y aún conservan dos tacillas, con cavidades en el suelo, en la parte posterior de la ermita del Cristo. El dinero recaudado con su subasta es destinado a la cofradía del Cristo para el mantenimiento de la ermita. Este juego, original y curioso a la vez, pues es de gran tradición y es muy conocido en toda la provincia, lo que le da a la fiesta del patrón de Cózar una gran afluencia de gente de distintos pueblos de la provincia. Pues así, Miguel Ángel, con estos sencillos datos hemos podido conocer un poquito al patrón de Cózar, al Santísimo Cristo de la Veracruz. Pues un saludo, Miguel Ángel, y hasta la semana que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases de El Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Llévame a África contigo.
¿Tesa?
¿Sí o no?
saben que en Twitter el hashtag comentario con cine. Hoy le sirve a Antonio Gallardo de inspiración la película El jardinero fiel, que trata de experimentos médicos en Nigeria, de la gran injusticia en la que estamos asentados cómodamente el primer mundo. Habrá muchas cuentas, muchas deudas que saldar.
Deja de mirarme así. Tendré un bebé dentro de una semana.
Estás guapísima.
Te quiero.
Hay un informe sobre una mujer blanca y un conductor negro encontrados esta mañana muertos. ¿Crees que podría ser Tessa?
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 2005, el director brasileño Fernando Meirelles dirigió la película El jardinero fiel, una cinta protagonizada entre otros por Ralph Fiennes y Rachel Weisz, basada en la obra de igual nombre del escritor John le Carré. En ella se cuenta cómo una activista por los derechos humanos en África, casada con un diplomático inglés, muere asesinada en Kenia en lo que parece una turbia conspiración. La citada activista cree que una multinacional farmacéutica está detrás de las muertes de varias personas por un nuevo fármaco para combatir una grave enfermedad. Cuando se dispone a denunciar dicho hecho, es cuando se produce su asesinato. Esta semana se siguen produciendo noticias respecto a varias ONG que están siendo acusadas por la justicia internacional de graves delitos cometidos en aquellos sitios en los que se suponía que debían prestar su servicio. Delitos especialmente reprobables en zonas de desgracia como Haití o África o Siria, donde con el dinero de incautos donantes, como ustedes que me escuchan, o yo mismo, y muchos miles de personas de buena fe, se están cometiendo violaciones y organizando orgías con aquellas personas a las que debían ayudar. Como ocurre en la magnífica película El jardinero fiel, Estado, empresa y otra gente sin escrúpulos, en este caso ONG, hacen de lobos con piel de cordero para causar estragos en personas especialmente vulnerables, que solo esperaban ayuda y que se encuentran tragedias añadidas a las que ya sufren, en forma de hambruna, guerra o desastres climáticos. El ser humano que es capaz de lo mejor, sobre todo cuando le mueve el amor al prójimo, es también capaz de lo peor cuando sus bajos instintos y la avaricia rigen su acto. Puedo decir con orgullo de cristiano bien informado que hay muchas otras ONG, y destaco aquí a Cáritas, Manos Unidas y a nuestros miles de misioneros repartidos por el mundo, que cuando la labor caritativa tiene su raíz en Cristo nuestro Señor, es la bondad, la generosidad y la entrega lo que caracteriza al cooperante y al voluntario. Hoy solo queda pedir que la justicia limpie la era de cizaña, y a Dios que siga iluminando a tantos corazones generosos que dan parte de su vida por los más necesitados. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y el tuit del Papa: en la vida experimentamos la ternura de Dios que en nuestra cotidianidad nos salva amorosamente del pecado, del miedo y de la angustia. Volvemos la próxima semana, el 23 de febrero, San Policarpo de Esmirna. Para hoy y siempre, buenas tardes.